Antonio Rodríguez Menéndez, buenas tardes, bienvenido a La Voz de Charo, en Radio Alma.
Buenas tardes.
Juan Ochoa, bienvenido también.
Hola,
¿cómo estás?
Gracias.
Bueno, vamos a empezar. Naciste en Andújar, estudiaste sociología y magisterio, eres actor, director de teatro, dramaturgo y profesor en el Teatro Estudio Tuzla, que eso está en Madrid, ¿no?
Estaba,
bien, ahora está aquí. En 2003 fundas el proyecto Fahrenheit 451, Las Personas Libro y la Escuela de Lectura de Madrid, de la que deriva La Voz a Ti de Vida, todos ellos proyectos para el fomento de la lectura y la defensa de los libros. Has escrito las obras de teatro Si me necesitas, llámame, inspirada en los cuentos de Carver, El extranjero, adaptación de la novela de Camus, y Las dos palabras que Lear deseaba escuchar, con textos de Shakespeare, José Hierro, Cesare Pavese y Antonio Gamoneda, etcétera, etcétera, etcétera. Bienvenido a Bruselas, porque de pronto estabas en Madrid con todo, haciendo todas estas cosas, y ¿qué hace un chico como tú en un sitio como este?
Vamos a cantar. Bueno, pues Sofía, mi mujer, ha venido a trabajar a la comisión, y por amor yo he venido con ella, eso es lo primero, ¿no? Y luego otra historia es que, bueno, pues en España pues no había muchas posibilidades tampoco de hacer los proyectos que yo quería, y creo que hay momentos en la vida en que uno tiene que hacer un cambio, aligerarse de equipaje y hacer un cambio, y este es mi cambio.
Y entonces, tú te has traído lo de la escuela esta Tuzla, ¿no?, de Madrid, la has puesto aquí.
Me he venido con mis ganas de trabajar, eso me he venido, ¿no? Entonces, lo que estoy haciendo es escuchar, ver lo que hacen otras personas aquí, y luego, pues, ya iré aportando en la medida de lo que pueda hacer, ¿no? Lo que he abierto ha sido unos talleres creativos y lo que ha comenzado ha sido un taller de escritura creativa, porque soy también profesor en la Escuela de Escritores en Madrid, y ahora soy online y he abierto un pequeño taller aquí. Pero el teatro, que es de lo que estamos hablando ahora, bueno, lo que estoy es viendo la energía que tenéis aquí, que la verdad conmueve. Dar clases sí me gustaría, y dirigir me encanta, pero bueno, tiempo al tiempo. Yo soy de los que llego a un sitio y cuando voy a comer digo, tengo más curiosidad que hambre, lo que no sabe usted el hambre que tengo, pero entonces cuando vengo aquí lo que hago es escuchar, ¿no? Entonces tampoco manejo yo los idiomas de aquí, pero hay personas españolas que hablan español también, ¿no?, que hacen teatro, y eso es lo que hago yo, es escuchar, ver y acercarme, empaparme un poquito de la energía que hay, y si puedo aportar algo, pues lo aporto, no sé, ya la obra irá pidiendo material y ya veremos qué material va pidiendo.
Tú le das mucha importancia a la palabra. La palabra en el teatro, y háblanos de eso, porque tú tienes escritas, bueno, en la página web tuya hay muchas cosas de esas, ¿no? Háblanos.
Sí, hay una historia, que es que cuando imitamos a un inglés, imitamos a un francés, imitamos, en fin, pero cuando una vez le digo a alguien, imita a un español, y se calla, y digo, ¿qué pasa? Y es que le da vergüenza, y ¿pero qué ocurre? Y dice, es que gritáis. Claro, yo analizando esto, no es que gritemos, es que soltamos las palabras al aire. Entonces yo me di cuenta de que si nosotros decimos, por ejemplo, hay chopitos, calamares, mejillones, tortillitas de calamarones, tal,
dos por dos, cuatro. No digas eso, que sí, se me hace la boca agua.
Yo también, el micrófono. Pero vamos. Entonces, si soltamos las palabras al aire, pues esas palabras se pierden, ¿no? Como si una madre, cuando va a dar el pecho a su hijo, echara la leche materna al aire, se perdería y el crío no. Entonces hay que entregar las palabras. Entonces, lo que yo llevo años investigando en los momentos clave de la vida de las personas, que son el nacimiento, el amor y la muerte. Y en esos momentos claves, las personas entregamos las palabras. Y son palabras que se adaptan a quien las escucha, ¿no? No se imponen. No colonizas con las palabras a las personas, ni colonizas a las personas, solo se las entregas. Entonces, lo que he hecho ha sido investigar esto aplicado al teatro, y mis actores tienen que hablar en la medida de lo posible con la yema de los dedos. O sea, tienen que hablar desde el cuerpo y tienen que trabajar un taller que yo hago que se llama La mirada que respira. Hay un proceso, ¿no? Pero bueno, eso yo lo daré a conocer y desde ya lo ofrezco a y actrices que hay aquí. Ofrezco de principio explicarles de qué va esto, ¿no? La idea es la siguiente. Imaginaos que yo soy un bizcocho, ¿no? Entonces, cuando eso le explico a los niños, por ejemplo, le digo a los críos que se puede hacer para mejorar un bizcocho. Entonces me dicen que ponerle chocolate, claramente. Entonces digo, vale. Y entonces extiendo la mano, la pongo rígida, digo, imaginaos que mi mano es una tableta de chocolate. Yo soy el bizcocho. Y entonces voy a intentar poner con la tableta de chocolate, chocolate en el bizcocho. Y empiezo a darme en la cara, en fin. Pero ellos ven que eso no funciona. Y entonces digo, ¿y si fundimos el chocolate? Y entonces echo el chocolate encima del bizcocho y el chocolate se extiende por el bizcocho, se adapta al bizcocho. ¿El bizcocho sigue siendo bizcocho? Sí. ¿El chocolate sigue siendo chocolate? Sí. Pero se han encontrado. Y esta es la clave. La clave es que yo tengo que entregar mis palabras y mis palabras tienen que llegar a la mente. Por ejemplo, ahora estamos hablando a la mente, ¿no? Lógicamente estamos argumentando. Las palabras tienen que llegar o pueden llegar al corazón y las palabras pueden llegar a la piel. Entonces, si yo suelto las palabras al aire, como solemos hacer, esas palabras se pierden. Si yo trato de entregarlas, esas palabras pueden ir a donde yo quiera que vayan. Y además, en la medida en que las haga de una manera o de otra, llegan de una manera o de otra. Y entonces lo que hago es trabajar la mirada y la respiración. Primero tengo que hacer que la persona... A veces decimos, ¿me entiendes? Y lo que hay que decir es, ¿me explico? Porque la responsabilidad es mía de explicarme. Entonces, la historia es que yo tengo que darle existencia a la persona a la que yo voy a hablar. Entonces, para eso tengo que mirar a esa persona. No mirarla vigilándola, ni mirarla de cualquier manera. Tengo que mirarla y respirarla. Una persona que trabaja en la prostitución, por ejemplo, ¿cómo aguanta a sus clientes? Porque no los respira. O sea, te entrega tu cuerpo, pero no lo respira. Sin embargo, si mira y respira el recuerdo de su hijo que dejó allí en su país de origen, con mirarlo nada más y respirarlo, el hijo existe. Entonces, ¿qué hay que hacer? Mirar y respirar a las personas a las que vamos a hablar. Mirar y respirar lo que vamos a decir. Y mirar y respirar el hecho mismo de salir del silencio y de hablar. Al hacerlo así, entonces estamos creando vínculo. Y por eso le llamo la palabra vinculada. En función de cómo miremos y respiramos, se crea un buen vínculo o un mal vínculo. Pero bueno, esto es una cosa a trabajar. Lo bueno es que no es una técnica, sino que todas las personas lo hacemos en los momentos esenciales de nuestras vidas. Solo hay que recuperarlo.
Y entonces, a través del teatro es básico, claro, transmitir eso, ¿no? Me imagino, a través de la palabra, a través del cuerpo, sí. Esa es la magia, supongo, la gracia de las personas que están subidas en un escenario, ¿no?
Sí, porque las palabras tienen que tocar. Las palabras tienen que tocar. De hecho, tengo un proyecto que se llama La Voz a Ti de Vida, que es leer a las personas dependientes, porque considero que la lectura es un derecho, y, en fin, ya hablaré de esto en otro momento. y nos acercamos a hablarles, a leerles a las personas, pero también les hablamos por teléfono, como ahora estamos hablando por la radio, ¿no? Entonces, la historia es que, incluso aunque hablemos por teléfono, las palabras tocan a esa persona. Y es que hay personas que nadie las toca.